vamos a hablar de algo, creo que han recordado algunos medios de comunicación. Ahora lo comentaba con Nacho Sierra, que ya está aquí. Hola, Nacho.
Buenas tardes.
Es que hoy, tal día como hoy, nació en 1928 Félix Rodríguez de la Fuente. Y tú me decías...
Y murió
Nieves.
El mismo día de su cumpleaños, el 14 de marzo.
Fíjate.
Casualidades de la vida.
Sí, sí, o sea que nació y murió
el mismo día.
Fíjate tú, lo que son, yo no sé si es la casualidad o el destino, en fin.
Sí, ahí ya sabes que cada uno de nosotros interpretaremos.
Exacto, exacto. Pues mira, vamos a hablar sobre naturaleza por un nuevo documental que se estrena esta semana. Nos lo va a presentar junto a su director, nuestra compañera Sara González, que hoy se estrena aquí. En directo, así que te damos la bienvenida a la familia de la radio, Sara.
Gracias.
Pues venga, vamos con la presentación.
Pues nuestro invitado especial se llama Arturo Menor. Nació en un pueblo de Toledo, estudió biología y se especializó en zoología. Sin embargo, la vida le tenía preparado otros planes también relacionados con la naturaleza. Compartió hábitat con algunas de las especies que de pequeño veía en El hombre y la tierra, se declara discípulo de Félix Rodríguez de la Fuente, quien falleció tal día como hoy hace 43 años, y con ilusión, ganas y paciencia ha aprendido a observar la naturaleza y sus maravillas. Siempre tuvo clara su vocación, pero nunca imaginó que su vuelo alcanzaría el premio a mejor director Nobel en el Festival de Cine de Naturaleza de Japón. Arturo Menor viene hoy a presentarnos su documental Iberia, naturaleza infinita, una forma diferente de mostrar la naturaleza ibérica a perspectiva de Águila Real, que se estrena en cines el próximo viernes 17 de marzo.
Gracias, Sara. Y aquí está Arturo. ¿Cómo estás, Arturo?
Buenas tardes. Pues la verdad que muy feliz de estar aquí con vosotros compartiendo estudio.
Igualmente. Sobre todo tantos meses rodando, porque claro, con la naturaleza hay que tener paciencia, ¿no? Cuando uno rueda algo que no le puedes decir, venga, volvemos a empezar, en fin, dependes de tantas circunstancias, ¿no?
Lo que hay que tener es pasión. Entonces, cuando a ti te encanta la naturaleza, eres un apasionado de la naturaleza y disfrutas en el campo cada segundo como si fuese el primero porque te ilusiona y el último también, pues no hace falta paciencia.
Ya, además, tú lo mamaste, por decirlo de alguna forma, desde chiquitito,
sí,
¿no?
Sí, tuve mucha suerte porque, bueno, yo nací en Talavera de la Reina, soy talaverano orgulloso. Pero, bueno, mi padre es maestro y entonces le destinaron a un pueblecito que se llama Las Vegas, que tiene un nombre muy fascinante, pero era una aldea de 250 habitantes solamente. Entonces, pues claro, pues allí vivía en plena naturaleza. Estaba todo el día corriendo en el campo pues con los animales, metiéndome en el río, cogiendo ranas, cogiendo galápagos. Y esa naturaleza, esa infancia, pues te marca, lógicamente.
O sea, tuviste clara tu vocación rapidísimamente, ¿no?
Sí, sí, disfruté mucho y, bueno, luego ya que se cruzase en mi vida Félix Rodríguez de la Fuente, pues fue determinante, ¿no? Porque eso, tú llegas al campo y tienes acceso a determinadas especies, ¿no? Pero cuando ves en El hombre y la tierra que existen otras más, que son más difíciles de ver, que están escondidas, que están en otros sitios más remotos, pues ya... Es como una especie como de reto, ¿no? Que te gustaría, pues eso, conocer a esos animales. Entonces empiezas a leer, a investigar, a ver dónde están, cómo se puede acceder a ellos. Y poco a poco, pues, me fui enganchando y hasta hoy.
Hasta hoy. O sea que esta voz, este sonido, te enganchó y te inició en un camino.
Bueno, mira, para empezar he de decirte que a los movimientos ecologistas les veo muy bien. Es decir, primera planteamiento mío, altamente positivo. Altamente positivo porque de una manera o de otra van a contribuir a que el hombre, y sobre todo el hombre que gobierna, se plantee con un poco más de cuidado los atentados contra la naturaleza.
Vamos a decir que la forma de contarlo, esa pasión que, de la que tú hablabas, realmente es lo que te inicia en este mundo, te lleva a estudiar biología y a partir de ahí... Quisiste dedicarte también, de alguna forma, a la transmisión de tus conocimientos y enamorar a otras personas.
Sí, porque un poco la vida, pues, decides, bueno, ¿a qué me quiero dedicar en la vida, ¿no? Y, bueno, yo tenía claro que quería dedicarme al estudio y la defensa de la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando empecé ya a trabajar como biólogo en la Consejería de Medio Ambiente, pues, se me quedaba corta, no colmaba mis objetivos ni mis expectativas, ¿no? Entonces pues decidí, dije, ¿cuál es la principal acción de conservación de la naturaleza que se ha ejecutado en la historia de España? Y evidentemente no podía ser otra que el hombre y la tierra, ¿no? Por toda la repercusión que ha tenido, cómo ha cambiado la forma de pensar de todo un país, cómo ha cambiado incluso la legislación, ¿no? Muchas especies que hasta ese momento estaban siendo perseguidas, pues pasan a ser especies protegidas. Entonces yo dije, bueno, pues voy a dedicarme también a hacer cine educativo que permita pues a todo el mundo conocer nuestra naturaleza y a su vez pues implicarles en su conservación.
Pues has tenido un rodaje fantástico, que es lo que queremos hoy hablar de este documental y del trabajo que desarrolla Arturo. Nacho, tú que eres otro enamorado de los animales, necesitamos comunicadores. Es que de pequeños no había nada que nos interesara más que el hombre y la tierra, y ahora volvemos otra vez a necesitar enamorar a nuestros hijos.
Sí,
¿no?
Sobre todo porque nietos. Yo estoy convencido que si Félix Rodríguez de la Fuente volviera a nacer, no estaría de acuerdo con el mundo animalista que existe hoy en día.
Exacto,
seguiría siendo un ecologista de aquellos años en la que se veían las cosas de forma mucho más limpia. Sobre todo nos interesaban los animales, nos interesaba la naturaleza y nos importaba un comino el resto de temas políticos que pudieran existir en ese momento. Entonces yo creo que eso fue un poquito el bagaje que ha dejado, y sobre todo los resultados, porque fíjate, hoy ha habido una noticia que no sé si la habéis oído, que
¿cuál?
El oso pardo, o sea, el oso ibérico, ha aumentado un 70% su población en las últimas 3 décadas. Uh-huh. Y esto tiene un comienzo con Félix y luego un desarrollo, evidentemente.
Sí. Claro, claro. Sí, sí, podríamos decir lo mismo del lobo, ¿no?
El lobo también
el
ha aumentado.
El águila real, en fin.
Sobre todo al norte del Duero, pero vamos, sí.
Bueno, pues nosotros hoy tenemos una protagonista, que es el águila real.
Sí.
¿Por qué ella?
Bueno, yo en la película quería mostrar la naturaleza ibérica en su conjunto, dar una visión global. Es
sí.
él, en este caso, en esta película. Y entonces necesitaba un nexo de unión, algo, un elemento que me permitiese relacionar las especies del sur con las especies del norte, las especies mediterráneas con esas especies atlánticas, ¿no? Y entonces buscando, pues dije, bueno, el águila real es una buena candidata, ¿no? Porque está en toda la península ibérica, tiene una amplia capacidad de desplazamiento, y entonces en torno al águila y a su vida, pues hemos organizado toda la película y toda la historia.
Bueno, el viaje creo que es absolutamente sorprendente. Arturo,
sí.
¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has hecho, lo que más te ha sorprendido?
Es que a mí, yo disfruto con todo. O sea, yo me puedo ver un gorrión y disfruto viendo un gorrión. No tiene que ser un águila imperial, no tiene que ser un...
Claro,
un,
pero aquí hay algo sí. único, y es que por primera vez, ¿no? Y si no me corriges, se realiza una película de la naturaleza que abarca toda la naturaleza ibérica, ¿no?
Sí, sí, es la primera vez que se aborda la naturaleza ibérica en su conjunto, sí, sí, cierto.
Ya, ahí sí. A ver, cuéntame especies, bueno, estaríamos hasta mañana, pero las principales que salen.
Bueno, yo por un lado he querido hablar de las emblemáticas, porque son las grandes estrellas y las que todo el mundo le gusta, que son, como ha comentado, pues el oso, que ha tenido una recuperación espectacular, el lince, que también se está recuperando, el águila imperial, que también se está recuperando. Entonces son los grandes éxitos de la conservación de la naturaleza, que como bien has comentado, pues lo debemos a Félix. Pero también quería hablar de los grandes desconocidos y de los grandes perdedores de estos años, ¿no? Entonces, un gran desconocido es el sisón, que en los últimos 10 años la población de sisón se ha reducido un 50%.
Vaya.
Y el otro gran perdedor ahora mismo fue el azacola, que fue el año, he dicho fue porque fue el ave del año, el año pasado, y el azacola, la población de azacola se ha reducido un 90%, es decir, que solamente nos queda una azacola de cada 10 azacolas que había en los campos ibéricos hace poco, ¿no? Y de seguir, lógicamente, esta tendencia pues termina desapareciendo, por desgracia, ¿no? Y la azacola es una ave preciosa, muy desconocida. Tiene un canto muy parecido al del ruiseñor, al menos me parece tan bello como el del ruiseñor, y es una pena. Yo he disfrutado mucho con el azacola porque para mí ha sido la gran sorpresa, el gran desconocido, y luego además una ave muy dócil, muy simpática, muy agradecida, muy curiosa. Vienes como los petirrojos, se acerca a ti a ver qué estás haciendo, a cotillear, a ver...
¿Y dónde están los azacolas?
Bueno, pues los azacolas, los últimos reductos ya que quedan en la península ibérica, están en cultivos de secano de Andalucía. Entonces está en la zona de Trebujena, también en cultivos de viñedo en Sevilla, fundamentalmente también ya en la zona de Montilla Moriles, que parece ser que es el centro de toda esa metapoblación, y luego algunos ejemplares también ya en Jaén, en Porzuna.
Pues tengo curiosidad, pero mira, tenemos el sonido de tu documental, de los urogallos,
sí.
también
Mientras,
otros protagonistas.
Las gallinas no pierden detalle.
Pero también hablaba Nacho de osos. Pues también tenemos otra secuencia de osos.
El bosque renace en primavera. Y el águila descubre un animal que le llama la atención. Los osos pardos se alimentan y recuperan fuerzas tras el periodo invernal.
Bueno, vamos a decir que experiencias con osos tú has tenido, Nacho. Sí. Incluso te han llegado, vamos a decir, a morder.
Sí, lo que pasa es que mis experiencias, lógicamente, no son en la naturaleza, porque encontrarte con un oso y que te pasen estas cosas es complicado. Aunque he visto un oso, ¿eh? Una vez. Fíjate, lobos no he visto, pero osos sí. Y me ha pasado con osos en domesticación, no en domesticación, sino en reservas, en centros de naturaleza, donde sí que estaba ayudando, por ejemplo, y me recuerdo los mordiscos tan grandes que me dieron los osetnos, que era brutal, era coger a un osetno y es que te llevabas un mordisco. Y tengo un gran recuerdo. La verdad es que decir, el trabajo con animales es apasionante, pero ver un animal en la naturaleza no es lo mismo que ver un animal que ha sido troquelado, criado por humanos o que ha estado... No tiene nada que ver. Es otra historia, ¿no? Es bonito también, sí. pero es otra historia. Yo creo que las dos partes deben seguir avanzando. Porque la naturaleza solo, si no podemos acercarlo al humano, nos quedamos un poco cojo de cara a esos niños que necesitan quizás un contacto más cercano que un adulto que a través de, pues, de un reportaje es capaz de verlo, ¿no? Entonces, ese contacto con la naturaleza, el tocar al animal, para mí de pequeño era básico. Yo no podía ver un animal si no lo tocaba. Tenía que tocarlo.
Claro, claro. ¿Y crees que a los niños les pasa algo parecido?
A los niños les pasa. Es decir, lo que pasa es que, bueno, hay muchas formas hoy diferentes, las cosas han evolucionado, se pueden llegar a tener un contacto muy cercano con animales sin tener que tenerlos en malas condiciones, ¿no? Ahora se pueden tener en buenas condiciones y tener un buen contacto.
Claro. Bueno, lo que veo de Arturo es que lo has gozado.
Sí, mucho.
Ha sido probablemente la mayor experiencia, ¿no?, que has tenido en esta empresa de comunicación que tú abriste hace un montón de años, ¿no?
2009.
Sí. Bueno, y cuéntame, ¿qué crees que va a pasar a partir de ahora? ¿Cuál es el objetivo del documental?
Pues mira, ayer fue el preestreno aquí en Madrid, hicimos un preestreno en los Cines Capitol.
¿Y qué tal?
Y fue la primera toma de contacto con el público. La verdad es que me sorprendió mucho lo que gustó el documental, ¿no? Y me sorprendió mucho también, porque claro, nosotros aquí mostramos la naturaleza, pero mostramos las amenazas, ¿no? Entonces cuando el público ve, pues eso, los peligros que hay en torno a un águila, el águila lo vemos en el campo, nos parece algo libre, pero está permanentemente amenazado por líneas eléctricas, por aerogeneradores, por cebos envenenados, entonces... Cuando eso se ve de forma cruda en una película, pues creo que ayer removí muchas conciencias, ¿no? Y espero que mucha gente pues lo vea y bueno, se movilicen y se impliquen en la conservación de nuestras especies amenazadas.
¿Precisamente se ve morir algún animal por nosotros, por la presencia del ser humano?
Sí se ve, pero tengo que aclarar que son efectos visuales para que nadie sufra innecesariamente, ¿no?
Vale. Bueno, hablamos también del lobo, el lobo que tanto te apasiona, Nacho.
Hombre, el lobo, yo que me dedico a los perros y fundamentalmente, y que es el padre de los perros, ¿no? Está ya demostrado que los perros proceden del lobo, lobos extinguidos, pero lobos. Al fin y al cabo, a mí me apasiona, es un animal que comprendo que haya muchas polémicas en torno a, sobre todo en el norte, en torno a los ganaderos, ¿no? Y creo que se debería de regular mejor todo esto, ¿no? Porque es una pena. Yo creo que se puede llegar a convivir lobos y humanos.
Hombre, si tuvieran su alimentación, ¿no?
Claro, sobre todo faltan muchas. Al lobo le faltan presas, sobre todo. Entonces, cuando faltan presas hay que buscar las fáciles, y las fáciles están en la ganadería.
Claro. Arturo, no sé si quieres decir algo sobre el lobo.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Nacho. Lo que tenemos que tener claros todos es que la coexistencia entre el lobo y el ganado es posible y siempre ha estado ahí. O sea, siempre ha habido ganadería y siempre ha habido lobos. Y, desde luego, cuando mayor desarrollo ha habido de la ganadería en España, que fue cuando la mesta, pues había muchísimos más lobos que ahora, ¿no? ¿Qué ocurre? Que antes los ganaderos pues tenían otra actitud frente al lobo y tenían, la ganadería se manejaba de otra forma, ¿no? Y entonces se dedicaba más tiempo a estar atendiendo a los animales, al cuidado de estos animales en el campo, y todo eso hacía que pudiesen coexistir ambas, la práctica ganadera y las especies como el lobo en el campo, pero sin embargo ese tipo de prácticas se están abandonando. Entonces hay muchos ganaderos que ya no tienen pastores, que tienen el ganado en extensivo, pero lo tienen suelto en el campo sin que haya unos perros mastines que protejan ese ganado, etcétera. Exacto, etcétera. Sí. Y entonces todo eso es lo que genera que, lógicamente, si pasa un lobo por el campo y ve un ciervo que va corriendo y ve una oveja que no va corriendo, pues lógicamente va a atacar a la oveja antes que al ciervo. Claro, ¿sabes? Claro. Si el ganado está protegido y se recoge por la noche, etcétera, etcétera, y hay toda una serie de prácticas que no son nuevas, que son las que se han puesto siempre, se han usado siempre en el campo, pues el lobo, o sea, el ganadero no va a tener conflictos con el lobo. De hecho, hay muchos. Nosotros en Barbacana, que es mi anterior película, yo lo que quise hacer era dar voz a los ganaderos para que los ganaderos que estaban a favor del lobo explicasen por qué ellos estaban a favor del lobo y por qué ellos no tenían conflicto con el lobo, ¿no? Y había un ganadero allí en León que se llama Goyo, que yo le pregunté, bueno, Goyo, tú en toda la vida que llevas aquí de ganadero, ¿cuántas veces te ha atacado el lobo? Porque, claro, siempre tenemos la sensación de que te están atacando siempre, permanentemente,
eso es,
¿no?
Sí.
Y me dijo, a mí, un ganadero que está en León, en zona lobera, en el meollo de los lobos, ¿no? Me dijo, a mí solamente me han atacado una vez y fue por mi culpa.
¿Ah?
Digo, ya, y eso dice, ¿y qué pasó? Sí, porque yo recogí el ganado y no me di cuenta que me había dejado unas pocas ovejas fuera sin recoger. Y entonces cuando bajé al pueblo, pues me bajó un vecino y me dijo, oye, que te has dejado unas ovejas arriba. Y pensé, bueno, ya bajaré, ya iré luego a por ellas. Y luego fue mi mujer y al final nos fuimos. Y entonces al día siguiente pues estaban muertos las ovejas porque no estaban ni recogidas por la noche ni estaban bajo la protección de los mastines.
Claro, o sea que al final si suceden estas cosas es por culpa nuestra, ¿no?
Casi siempre, y sobre todo porque es muy importante la figura del mastín. O sea, los mastines y el mastín funcional, no el mastín de las exposiciones de belleza, sino el mastín de León, el auténtico, el que tiene 4 generaciones en sangre guardando ganado, que estos son los que se deben seleccionar y se deben criar como perros funcionales, ¿no? Y son muy útiles, evidentemente.
Claro. Oye, un animal del que hablaba muchísimo Félix era el quebrantahuesos.
Sí.
Sale también.
También sale.
Claro, como no iba a salir. Protagonista,
sí.
¿No?
Cuando me has preguntado qué con lo que he disfrutado, bueno, yo he disfrutado mucho, ya te decía, con todo, pero claro, he disfrutado mucho con las especies que veo menos habitualmente, que son las que están en el norte, porque yo vivo ahora en Sevilla.
Sí.
Entonces, claro, ha sido un placer lo que comentabas tú del urogallo antes y del quebrantahuesos, ¿no? O sea, ir a los Pirineos y empaparme de quebrantahuesos y ver muchos quebrantahuesos y además por distintos tonos, ¿no? Porque los adultos son distintos de los jóvenes y de los subadultos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ha sido un placer y la verdad es que he disfrutado mucho. Además, también me ha impresionado mucho que lo hemos filmado y sale en la película cómo se traban los huesos, porque tenemos la idea del quebrantahuesos que rompe los huesos, pero claro, rompe los huesos grandes, pero los pequeños ni siquiera los rompe, directamente se los traga. Y es impresionante verlo en la película, cómo se traga piezas enteras sin pestañear, ¿no?
Y el hecho de grabarles, ¿estabais muy lejos o teníais las cámaras camufladas? Porque, no sé, ¿cómo lo habéis hecho?
Nosotros siempre tratamos de estar lo más cerca posible, porque las ópticas son limitadas, están limitadas por la física de todo, de la propia óptica, de la física del aire. Muchas veces el aire, con que haga un poquito de calor, ya hay lo que se llama reverberación, que se ve como borroso y como que con ondas, ¿no? Entonces siempre tratamos de estar lo más cerca posible, y para estar lo más cerca posible siempre es escondidos, ¿no? Normalmente con las aves carroñeras hay que esconderse muy bien porque son muy desconfiadas, porque claro, tienen que bajar al suelo, muchas veces se atiborran de comer y luego les cuesta trabajo levantar el vuelo, entonces hay que estar muy, 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 muy bien escondiditos, hay que entrar de noche en los escondrijos, en los hides, que le llamamos nosotros.
Y luego estar ahí tiempo, ¿no?
Sí, hay que estar mucho tiempo. Normalmente casi siempre entramos de noche, tenemos que estar todo el día escondidos y luego ya salimos de noche. O cuando se han ido a lo mejor los animales y vemos que no están, pues a lo mejor podemos salir. Pero normalmente por precaución solimos entrar y salir de noche para no estropear, para que los animales no aprendan, porque los animales rápidamente se dan cuenta y aprenden que tú estás ahí escondido y ya les genera desconfianza.
¿Habéis pasado miedo en alguna ocasión?
Bueno, la verdad es que miedo no.
¿Con el oso, no?
Es que nosotros vivimos en un país maravilloso por muchas razones, ¿no? Pero también a nivel de hacer documentales de naturaleza es el mejor país del mundo porque tenemos una biodiversidad extraordinaria, que es además de los países que mayor biodiversidad tienen del mundo por ese puente entre Europa y África que formamos, ¿no? Pero también es maravilloso porque es que no hay animales peligrosos, no hay leones, no hay tigres, no hay cobras, ni anacondas, ni cosas así, ¿no? O sea, toda la fauna nuestra es bastante respetuosa y los animales que pueden parecer peligrosos, como es el caso de un oso, pues los osos nuestros son bastante tímidos porque son los hijos ya de los que han sobrevivido gracias a su timidez y su desconfianza, ¿no?
Ya. ¿Qué animales son los que más te van a atraer ver en este documental, Nacho?
Hombre, yo he visto el tráiler, no he visto todavía el documental, pero he visto el tráiler y a mí es que siempre los mamíferos me han llamado mucho la atención. Entonces, en concreto, bueno, pues los lobos, los osos, son principalmente el lince, ¿no? Son principalmente los tres animales que además son emblemas de la península ibérica. El águila también me encanta, el águila real y el imperial. La imperial, que la imperial está en muy grave peligro de extinción también.
¿Ah, sí?
Total, que bueno, en principio, la verdad es que los animales que todos tenemos como símbolo de la península ibérica, esos son las aves, me gustan, pero ya están en un segundo lugar, ¿ves? Sí. Ya soy, para eso soy
un mamífero.
Lo que son aves, sí. Quitando las rapaces, ¿eh? Sí, te digo, sí, las sí, paseriformes sí. O todo esto, por ejemplo, los pájaros, eso, pues eso ya... Ya me aburre un poquito más, pero el resto no.
Ya, ¿y a ti te pasa igual?
Bueno, por regla general, el público al público le gustan más los mamíferos, pero por una razón muy sencilla, que nosotros somos mamíferos,
claro,
también.
Yo creo que
entonces,
también,
nosotros empatizamos con ellos, son más similares a nosotros, entonces nos parecen más tiernos, nos parece que tienen expresiones, que muchas veces no están haciendo realmente nada, pero nosotros mismos les atribuimos pues eso, ciertas expresiones, ¿no?
Sí.
Y sin embargo los pájaros, que son ya pues como el sucesor de los dinosaurios en realidad, ¿no? Pues puede ser un animal que nos parece como más alejado, desde luego filogenéticamente está más lejos de nosotros, pero a mí yo soy pajarero.
Ah, porque, tú eres pajarero.
Sí, porque los pájaros para mí representan todo lo bello que hay en este planeta, ¿no? Porque los pájaros son bonitos por naturaleza, tienen unos colores que pues, los mamíferos no tienen, por ejemplo,
sí,
¿no?
Eso sí.
Cantan, que también pues, los mamíferos, bueno, excepto nosotros como especie, que sí que cantamos, pero los pájaros cantan y luego tienen lo que a mí más envidia me da de los pájaros, que es que vuelan, ¿no? Nosotros, ya me gustaría a mí volar, ¿no? Y tener la capacidad de volar y desplazarme como hacen ellos. Bueno. Hay veces que noches que sueño que vuelo.
Ay, esto sí. De soñar que volamos, sí. Yo creo que yo también he
sí,
soñado
alguna vez
con esto, ¿verdad?
Soñado. Es maravilloso.
Claro, claro. Bueno, el cine científico de naturaleza, los comunicadores, creo que hace falta más personas como vosotros, de verdad. Ahí te meto también, Nacho, toda la vida hablando de animales.
Sí, sí.
Y creo que es muy poco agradecido en el mundo de la comunicación, me da la sensación. Que
sí,
ahora va por otros derroteros.
Quizás sí. Cuesta más, sobre todo es que llegar a la gente joven y a los niños hoy en día es complicado. Porque, por ejemplo, mis hijos, yo tengo un niño de 12 años, no ve la televisión ya. Pero es que los que tienen 20 y tantos tampoco la ven. Entonces hay que intentar entrar por otros medios para que llegue esto. Porque la naturaleza se ama cuando se tiene contacto con ella.
Cuando te la descubren.
Claro, y cuando tú tienes un contacto, es decir, cuando estás ahí, cuando estás sintiéndolo. Si no, es muy difícil, ¿no? Es muy
bueno, difícil. Pues en este caso tenemos que darte la enhorabuena. Se va a estrenar el 17 de marzo en cines.
Sí.
Está dirigida por ti, Arturo, con mucho esfuerzo, porque tú dices generalmente que, bueno, eres el cineasta de naturaleza más premiado. Pero sí que es verdad que a lo mejor es el cine que menos subvenciones tiene, no lo sé, pero te pregunto.
Sí, totalmente, totalmente. Es algo verdaderamente injusto que no entiendo, porque el cine de naturaleza es el que menos apoyo público recibe, porque no tenemos apoyo de las televisiones públicas, ni tenemos subvenciones del Ministerio de Cultura, pero sin embargo somos el cine español más internacional, porque nosotros, el cine de naturaleza, no tiene barreras culturales. Es decir, el cine de ficción... tiene muchas limitaciones, por ejemplo, para poder emitirse en televisiones de países islámicos, por ejemplo, o de países asiáticos, donde esas barreras culturales pues impiden que el público conecte con ese tipo de películas y se puedan distribuir ahí. Pero sin embargo, el cine de naturaleza, ¿no? Igual que nosotros vemos películas sobre Australia o sobre Asia o sobre África, pues ellos también ven películas sobre el bosque mediterráneo. Entonces nosotros verdaderamente hacemos marca España, ¿no? Estamos dando a conocer nuestro país, estamos dando difusión a nuestra naturaleza, estamos fomentando que vengan turistas y además un turismo de calidad, porque es turismo ornitológico, turismo de naturaleza, un turismo respetuoso con el medio ambiente, que viene a nuestro país a conocer a nuestras maravillas y a disfrutarlas.
Pues estamos ya en el final del programa, no se nos ocurre nada mejor que acordarnos de Félix, ¿verdad? De Félix,
sí,
Rodríguez de la Fuente.
Un día como hoy.
Que nos inspiró a tantos y acordarnos de Arturo Menor, que lo va a pasar muy mal el 17 de marzo. Vas a estar muy nervioso, pero yo creo que nos has hecho un regalo a los demás increíble. Así que enhorabuena y a por otro premio, ¿no? Uno más.
Muchísimas gracias. gracias. Sí, a ver, a qué nos depara el futuro.
Nada, hay que ir a ver este documental que desde luego refleja la naturaleza que tenemos aquí en nuestra península como pocos documentales. Gracias, Arturo.
Pues nada, gracias, Nieves. Y
hasta
gracias,
la
Nacho.
Próxima.
Nada,
disfruten de la naturaleza y vayan al cine. Esta película Iberia, Naturaleza Infinita. Nada más y hasta mañana.